Artículo 24, con el proceso 1758, ley 14, 80, 2011, la actual se constituyó marco de acción referida dentro del expediente con número de erradicación número 2023-11-0087, que fue reservado por el señor Miguel Antonio Gómez Álvarez y parte de una banco de vivienda que ante presente inteligencia, Carlos de Sánchez Sánchez, funcionario de esta legislatura y designado para tal línea, quien le corresponda a través de ese contemplar el artículo 393 del Código de Proceso, perdón, 273 del Código de Proceso, haciendo una impresión que se ha registro todo lo todo, anterior de conformidad número 4 y 5 del artículo 107 de la citada norma procesal, registros de audio y video que quedan a disposición de las partes, pero también del público general, no anterior con el fin de advertir las partes frente al tratamiento de sus datos personales. Si hay legislatura, parte demandante, señor Miguel Antonio, por favor, identifíquese.
Buenos días para todos. Mi nombre es Miguel Antonio Gómez Álvarez, identificado con cédula de ciudadanía 100-3481647. La muestro en pantalla en este momento.
Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Ana María Torres Díaz, identificada con cédula de ciudadanía 1373-4448, como lo sigo a la Cámara. Abogada en ejercicio y portadora de tarjeta profesional número 319313 del Consejo Superior de la Judicatura. En esta ocasión actúo en calidad de apoderada judicial del Banco de Vivienda. Mis datos para efectos de notificación se encuentran en el expediente. Gracias.
Bien, tengas en cuenta que las partes han sido identificadas a lo largo del proceso. En ese orden de días procede el despacho a emitir la sentencia que en derecho corresponde. Encontrándose reunidas las condiciones materiales para proferir fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva de régimen de protección del consumidor financiero, a resolver en derecho la controversia surgida entre el señor Miguel Antonio Gómez Álvarez en contra del Banco de Vivienda y a través de la cual solicita el señor Miguel Antonio Álvarez que se le ordene al Banco de Vivienda que se obligue el desbloqueo de su cuenta terminal número 7077, asimismo que se garantice la salvaguarda de mi dinero, pero que como no tengo acceso a mi cuenta, desconozco el saldo actual. No obstante, remito soporte de algunas transacciones. Frente a esa solicitud, se opuso a la entidad financiera mediante la proposición de sendas excepciones de mérito, mediante las que denominó procedencia de la retención preventiva y posterior de bloqueo del DAVI Plata número terminado en 7077, pacta su servanda desconocimiento del contenido del contrato por el demandante, incumplimiento de las obligaciones que le asistían al señor Miguel Antonio Gómez, imprudencia y evidencia del reconocimiento de perjuicios pretendidos por la parte actual a principio de buena fe contractual por parte de Banco de Vivienda. Por lo que encuentra el despacho, pues que la presente controversia gira en torno a un bloqueo realizado a un contrato de depósito electrónico, en este caso el producto denominado DAVI Plata, terminado en el 7077, y de cual es titular el señor Miguel Antonio Gómez Álvarez. Para determinar o para sentar lo anterior, sea lo caso, lo primero que se encuentra el de la lectura, que el objeto de contrato que estuvo en giro con el contrato de depósito electrónico ya se había indicado, y como se extrae de tanto pues de la demanda como de la contestación, así como los interrogatorios de parte, pues dicho contrato del cual gira la controversia, se encuentra regulado conforme a lo indicado en el título 1, capítulo 1 del artículo 2.1.15.1.1 del decreto 2555-2010, en el cual indica que el producto que registra las características de un depósito a la vista que es semejable a la cuenta de ahorros a nombre de persona natural o jurídica, el cual conforme al artículo de presidencia del numeral A debe estar asociado a uno o más instrumentos o mecanismos que permitan a su titular, mediante documentos físicos o mensajes de datos, extinguir una obligación dineraria y o transferir fondos y o hacer retiros. Ahora bien, frente a lo anterior, téngase que es deber propio de las entidades financieras la ejecución de las operaciones que les corresponden, debe estar presididas y acompañadas por un conjunto de medidas tuitivas de precaución e información dispersas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Artículo 365 de la Constitución Política. Medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de la establecida en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas correlatar los derechos de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporando el artículo 5 de la Ley 1328 citada, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Al efecto, es del caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que la actividad financiera es de interés público en la medida en que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere de preautorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige de las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo del MAS, toda vez que como prestadores del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, tampoco se puede perder de vista que ahora el interés del público que goza la entidad financiera es incorporar regulaciones especiales en protección del consumo financiero, tales como los deberes de información, atención y diligencia, a lo que se refieren los artículos 97 y 98, numeral 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. En la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la ley 795 de 2003, respectivamente y particularmente por el ejercicio profesional que su actividad le impone, deberes que de conformidad con el tal F del artículo 5 de la ley 378 del 9, constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se tratan de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación contractual con la entidad vigilada, como lo establece ese mismo canon normativo. En ese contexto, el legislador ha previsto que la ejecución del contrato por parte de la entidad financiera debe estar observar precisos deberes de diligencia y información para salvaguardar el debido interés público que la actividad autoriza y comporta conforme al artículo 38 de la ley 153 de 1887 y la ley 13 de 2009, y además de lo dispuesto en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que establece como régimen la obligatoriedad de adoptar medidas de control apropiadas y suficientes orientadas a evitar que la realización de sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento de manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o dar apariencia de legalidad a las mismas o a las transacciones y los fondos vinculados con las mismas. De esta forma, las entidades vigiladas por esta superintendencia están obligadas a adoptar mecanismos como el conocimiento del cliente y del mercado, control de operaciones, detección de operaciones inusuales y determinación de operaciones sospechosas, control de transacciones en efectivo, reporte de transacciones en efectivo y transacciones sospechosas, entre otras, razón por la cual deben de establecer las políticas internas que deberán de contener los criterios que sean necesarios para anteponer la observancia de los principios éticos al logro de metas comerciales, comprometiendo con ello a toda la entidad. En lo que respecta a los bloqueos, cabe indicar que la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de erradicación número 2008-0312, emitida por el magistrado Ariel Salazar Ramírez, magistrado ponente, en sentencia SC-18614-2016, aprobada el 23 de diciembre de 2016, indicó: en suma, los bancos a las medidas de precaución y diligencia que les son exigidas no corresponden a las mismas requeridas en cualquier actividad comercial, sino a aquellas de alto nivel que puedan garantizar la realización de transacciones electrónicas de forma segura, siendo requerida la implementación de herramientas, instrumentos o mecanismos tecnológicos adecuados, idóneos y suficientes para evitar la contingencia de la defraudación por medios virtuales o minimizar al mismo su ocurrencia rodeado de la debida seguridad en el entorno web en que se desarrolla. Los elementos empleados, las contraseñas y las claves, el acceso al sistema de autenticación de los usuarios, la trazabilidad de las transacciones, el sistema de alertas por movimientos sospechosos o ajenos al perfil transaccional del cliente y el bloqueo de las cuentas destinatarias en transferencias irregulares del ser de caso, situación que en realidad da posibilidad de realizar bloqueos a las cuentas destinatarias cuando existan transferencias inusuales. Ahora, frente a lo señalado, téngase que es del propio de las entidades financieras la ejecución de las operaciones que les corresponden de estas presidencias acompañadas por un conjunto de medidas tributivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la ley 153 de 1887 y la ley 1328 de 2009. De igual manera, el artículo 3 de la ley 1328 de 2009 ubica dentro del título primero del régimen de protección al consumidor financiero y establece como principio orientador que rige las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, entre otros, el de la vía de diligencia. Así, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la vía de diligencia en el ofrecimiento de sus productos, en la prestación de sus servicios a los consumidores, a fin de que estos reciban información y atención debida y respetuosa en el desarrollo de sus relaciones y que establezcan la calidez en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. En tal sentido, las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros deberán desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero de acuerdo con las ofertas de compromiso y obligación acordadas. Las entidades financieras deberán de observar instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de su sistema de servicios financieros. Es así como la contempla el artículo primero del título segundo de la parte primera, circular básica jurídica de esta superintendencia, como requerimientos mínimos de seguridad y calidad en la realización de operaciones consistentes en 1. Establecer procedimientos para el bloqueo de canales o de instrumentos para la realización de operaciones cuando existan o hechos que lo omiten o un intento de fallidos por parte de un cliente, y 2. Elaborar perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no corresponden a sus hábitos. Numeral 2.3.3.12 y 2.3.3.13. Bajo el tema del marco normativo jurisprudencial, la lectura se introduce en análisis en concreto con la evaluación conjunta de las plazas llegadas al proceso a efectos de establecer si se aplica la responsabilidad contractual de la entidad demandada o si, por contrario, se encuentran acreditados supuestos que en base a los medios efectivos formulados. Por lo que lo anterior, el despacho cuenta que el objetivo al litigio consiste en determinar si existe responsabilidad contractual de Banco de Bogotá con ocasión al bloqueo realizado a la cuenta de depósito terminal número 77 de titularidad del señor Miguel Antonio Gómez Álvarez y que se dio para el mes de agosto del año 2023. Lo primero que se da de caso indicar que si bien dentro de la fijación de los hechos ciertos, el señor Miguel Antonio Gómez no indicó que no se le había notificado las circunstancias por las cuales realizó el bloqueo. Lo cierto es que revisado el escrito introductorio del demandante, este señaló lo siguiente. Desde el día 25 de agosto del 23, inicié una comunicación con David Plata a través del chat de la entidad porque intentaba ingresar a mi cuenta. David Plata terminó el número 7077 con mi número de entidad. Me dijeron que en 3 días hábiles me contactarían para bloquear el David Plata porque estaba revisando el motivo por el cual fue bloqueado. Posterior a esos días no me contactaron, me volví a comunicar solicitando información y me indicaron que tenía que comunicarme para que levantara un reporte por un fraude que había reportado, que habían reportado desde una cuenta de David Plata por una transacción de 1.700.000 pesos el día 13 de agosto del 23. Igualmente señala que el día 6 de septiembre de 2023 recibió una respuesta de Avienda con radicado número 1-377-644-15-108, en donde la entidad me indicaba que la DaviPlata encontramos que no es posible realizar el desbloqueo, ya que solicitamos que nos haga llegar soportes de las transacciones generadas el día 13 de agosto del presente año. Junto al escrito instructorio también se aportó dentro del presente proceso una carta de Avienda en la cual se indica la siguiente información. 6 de agosto de 2023, radicación 1-377-644-15-108, apreciado cliente Miguel Antonio Gómez. Inconsistencia de Plata, radicación ente 9014, lugar de radicación superintendente. Sí, un cordial saludo de la vivienda en atención a su solicitud. A continuación informamos, hemos realizado la verificación respecto a su solicitud, donde nos indica que se solicita que se realice el desbloqueo de su DAI Plata y encontramos que no es posible realizar el desbloqueo, ya que solicitamos que nos haga llegar los soportes de la transacción general el día 13 de agosto del presente año. Es de aclarar que la persona que realizó era 1.700.000 pesos en la fecha del 13 de agosto, no confirma ante la entidad bancaria si la titular de la cuenta de donde se generan las transferencias no las confirma ante la entidad bancaria. Eso genera una alerta en el banco y por protocolos de seguridad se genera una restricción en las cuentas para preservar los recursos hasta que sean confirmadas. En DaviPlata estamos dispuestos a asesorarlo en el buen manejo de sus recursos. Si se hace información adicional a través de la Davivienda por botón Necesito Ayuda, donde nosotros los asesores lo atenderán con gusto las 24 horas. Frente a ese comunicado, es claro y contundente que Banco de Vivienda le informó al señor Miguel Antonio Gómez Álvarez que, en efecto, el motivo o la razón por la cual se realizó el bloqueo de su producto de DaviPlata obedecía al desconocimiento de una operación realizada el 13 de agosto del año 2023 por valor de 1.700.000 pesos y que fue depositado al depósito de electrónico del cual es titular el señor Miguel Antonio Álvarez, y que igualmente la institución bancaria fue muy clara en informar al señor Miguel Antonio Álvarez que para poder realizar el desbloqueo para ese momento debía de aportar los soportes de la operación. Frente a este bloqueo, pues en cuanto al despacho, pues que aparte de la aludida o de la señalada contenido que ya hizo el despacho, el cual ya hizo el despacho mención en el sentido de que hay una fuerte soporte o fundamentos legales derivados de las jurisprudencias de los reglamentos para realizar los respectivos bloqueos, esto conforme a las circulares ya señalados y todo el marco jurídico que se señaló con anterioridad y que es claramente que indican de la posibilidad de realizar los bloqueos, pues lo anterior también va en consonancia con lo indicado por el propio reglamento de DaviPlata que fue aportado por la institución bancaria con ocasión a la con ocasión a la contestación de la demanda, en la cual indica en su cláusula décima primera bloqueo de la DaviPlata, y la vivienda procederá a bloquear el DaviPlata cuando reciba una orden de embargo o el bloqueo de retención de fondos por parte de la autoridad competente. Adicionalmente, el cliente se autoriza a bloquear el DaviPlata ante la eventual ocurrencia de conductas que ameriten investigaciones por parte de las autoridades adelantadas por Davivienda en desarrollo de su deber legal de debida diligencia y de la prevención de actividades delictivas o cooperación de autoridades, así como por causas causales objetivas y razonables. En ese sentido, pues, encuentra el despacho, pues, que esta situación, ese bloqueo preventivo realizado en ese momento, pues, obedecía tanto al cumplimiento de las propias circulares emitidas por esa superintendencia, a el desarrollo jurisprudencial emitido por la Corte Suprema de Justicia y al propio contenido del reglamento que había sido pactado entre las partes. Ahora bien, como soporte del bloqueo, se da el caso de indicar que con ocasión a las pruebas realizadas de oficio, la institución bancaria aportó una comunicación de, que dice así, a través de archivo de audio, cédula de ciudadanía terminada en 95277, PS1, Luisa Fernanda Arcila Rendón, del 19 de agosto del 23, MP3, y en el cual, pues, escucha una obligación de un tercero desconociendo una operación. Es importante indicar que, inclusive con lo indicado por el propio representante legal de Banco de Vivienda en sus interrogatorios de parte, se extrae, pues, que en efecto esta comunicación o esta conversación fue la que dio origen a realizar el bloqueo respectivo, dado que en dicha comunicación se desconoce o no se confirma la operación respectiva. Ahora bien, es importante también indicar que conforme a las operaciones aquí realizadas, se realiza o conforme a la fecha o la fecha en que se realizó el bloqueo respectivo, el despacho que encuentra frente al bloqueo respectivo, pues encuentra que esta misma se realizó con ocasión al desconocimiento de la operación realizada o con la comunicación realizada el día 19 de agosto del año 2023. Y frente a esto, pues, encuentra el despacho que esta información se encuentra conforme a un soporte o pantallazo emitido por la propia entidad financiera y que la cual se encuentra inmersa o incrustada dentro del escrito de excepciones. En ese sentido, pues, se encuentra el despacho, pues, que frente a lo aquí señalado, el presente bloqueo se dio con ocasión a la llamada del 19 de agosto del año 2023, y que es desde esa fecha en que se realizó el bloqueo. En ese sentido, pues, el despacho encuentra, por una parte, que las situaciones que dieron origen al bloqueo se encuentran probadas dentro del proceso con la llamada telefónica, y segundo, que la comunicación a través de la cual se realizó el bloqueo fue informada al señor Miguel Antonio. Ahora bien, es de caso indicar que a lo largo del presente proceso, el actor ha manifestado su malestar porque se ha realizado el bloqueo, pero más allá de esa situación, a la fecha de hoy, no se ha realizado ninguna actuación judicial o judicial encaminada, pues, a que una autoridad competente eleve medidas con las cuales, pues, pueda en efecto mantenerse el bloqueo de esta cuenta. Frente al respecto, pues, el despacho revisado la fecha que se realizó el bloqueo, 19 de agosto de 2023, encuentra que ha pasado más de un año desde la fecha en que se radicó y que se realizó el respectivo bloqueo, y no encuentra que a la luz del presente proceso se hayan realizado actuaciones ante autoridades competentes con el fin de, uno, determinar la procedencia del bloqueo, y dos, determinar en efecto si Banco de Vivienda puede realizar o actualizar o puede realizar de manera definitiva el descuento o débito de dichas operaciones. En ese sentido, pues, frente a ese aspecto, pues, el despacho sí encuentra que, si bien los bloqueos señalados y por los cuales se encuentran realizados o autorizadas las instituciones bancarias para realizar estas actividades de bloqueo de cuentas se encuentran soportados por el marco legal colombiano, pues lo cierto es que también se le impone a las instituciones bancarias, tal y como se han indicado, una debida diligencia para realizar las actuaciones judiciales realizadas, o bien que haya realizado Banco de Vivienda, o bien que haya realizado la persona que desconoció la operación, la señora Luisa Fernanda Arcila Rendón, sin que tal situación encuentre el despacho soporte probatorio de tales actuaciones judiciales. Por lo cual, pues, el despacho encuentra que, si bien de manera preventiva procedía el bloqueo de la cuenta respectiva, lo cierto es que ese bloqueo no podía ser de manera indefinida, máxime si ya transcurrió más de un año desde el mencionado bloqueo, pues señálese que este se ocurrió el 19 de agosto de 2023, y pues a la fecha no encuentra el despacho soporte de alguna medida en tal fin. Por tal motivo, el despacho declarará parcialmente probada las excepciones que Banco de Vivienda tituló bajo el contenido de procedencia de retención preventiva y posterior bloqueo de Aviplata número 7077, pacta suservanda, desconocimiento del contenido del contrato por el demandante e incumplimiento de las obligaciones que asistían al señor Miguel Antonio de manera parcial. Y por lo tanto, pues ordenará que dentro de los 20 días hábiles siguientes se realice el desbloqueo de la cuenta respectiva. Ahora bien, es importante indicar que dentro del escrito introductorio de la parte demandante, el señor Miguel Antonio manifestó que lo siguiente, y asimismo solicito que se garantice la salvaguarda de minero, pero como no tengo acceso a mi cuenta, desconozco el saldo total, el saldo actual, no obstante remito soporte de algunas transacciones. Ahora bien, es muy importante dejar claro dentro del presente fallo que el bloqueo se dio conforme a lo que he indicado para el 19 de agosto del año 2023, es decir, que este bloqueo se realizó para dicha fecha. También resulta importante para este despacho indicar que conforme a los movimientos que fueron aportados por las partes, conforme al documento denominado movimientos del consumidor, que no ha sido tachado de falso o inexacto, se encuentra que el ingreso de la plata se dio el día 13 de agosto del año 2023 y que dichos dineros fueron retirados de manera previa al bloqueo, dado que encuentra el despacho que fueron realizados para el día 14 de agosto, 15 de agosto e inclusive el 19 de agosto y que corresponden a compras, a retiros en cajeros. Y en ese orden de ideas, pues el despacho frente a esta situación no encuentra que dichos retiros haya sido realizado por Banco de Vivienda. E incluso el despacho le preguntó al representante legal de Banco de Vivienda para que nos aclarara si era o había sido Banco de Vivienda quien había realizado un débito de la cuenta o del producto de Aviplata terminal 7077 para devolver la suma de esos terceros. Y se indicó que no, que había sido un producto o un movimiento realizado por, o que la devolución a ese tercero obedecía a que Banco de Vivienda, bajo su propio patrimonio, sacó su dinero y se lo transfirió a ese tercero. En ese sentido, pues el despacho, teniendo en cuenta, uno, que de conformidad a el propio log de movimientos, los movimientos corresponden a retiros, a compras y a retiros y a compras, pues el despacho no encuentra pues que en efecto Banco de Vivienda en algún momento hubiese sacado esos dineros de la cuenta del señor Miguel Antonio Gómez para realizar la transferencia a ese tercero, y dos, pues teniendo en cuenta también lo dicho por el propio representante legal de Banco de Vivienda, pues tampoco encuentra que se hayan extraído esos dineros por parte de Banco de Vivienda de la cuenta del señor Miguel Antonio para transferírselo a ese tercero, sino que eso pues en efecto corresponde, tal y como lo indicó el representante legal, a un capital, a un dinero del propio Banco de Vivienda que hizo para dárselos a ese tercero. En ese sentido, pues frente a ese aspecto, el despacho encuentra esto también acompasado pues con el mismo log de movimientos frente al cual pues inclusive el despacho solicitó las claves OTP de manera oficiosa, de en concreto con el retiro ATM el día 14 de agosto del año 2023, a través del cual se aportó la clave o clave OTP, en la cual se encuentra pues que la misma corresponde a un código de único uso OTP para poder realizar una operación a través de cajero automático. En ese sentido, pues el despacho no encuentra ninguna vulneración al patrimonio del señor Miguel Antonio Gómez frente a las operaciones que se realizaron entre los días 14 y 19 de agosto del año 2023. Y por el contrario, pues encuentra que en efecto de tal cuenta no ha habido pues ningún débito que haya realizado Banco de Vivienda para realizar esa transferencia a un tercero. Así las cosas frente a este despacho, frente a esta situación, pues el despacho ya declarará probada la excepción denominada improcedencia del reconocimiento de perjuicios pretendidos por la parte actora, principio de buena fe contractual por parte de Banco de Vivienda. Por lo tal motivo, pues el despacho no encuentra lugar a acceder a estas pretensiones. En ese orden de ideas, la delegatura procede a resolver, finalmente pues no condenarán costas, dado que no se encuentran, no se accedió a la totalidad de las pretensiones de conformidad número del quinto artículo 368 del Código Penal del Proceso. Conforme a las consideraciones expuestas, la delegatura para funciones jurisdiccionales de Superintendencia Financiera de Colombia, Administrando Justicia de la República de la Colombia, Administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve Primero, declarar probadas parcialmente las excepciones que la parte demandada de título procedencia de la retención preventiva y posterior desbloqueo del DAVI Plata número terminal 7077 pacta sus demanda, desconocimiento del contenido del contrato por demandante incumpliendo las obligaciones que asistía el señor Miguel Antonio Gómez. Segundo, declarar probadas las excepciones que la parte demandada en título y procedencia del reconocimiento por de perjuicios pretendidos por la parte actora principio de buena fe contractual por parte de Banco de Vivienda. Tercero, declarar contractualmente responsable a Banco de Vivienda por el bloqueo indefinido del producto de DAVI Plata terminal número 7077 de que es titular el señor Mauricio Guzmán Durán. Pero el señor Miguel Antonio Gómez Álvarez. Pido ahí, hago ahí la aclaración. Cuarto, ordenar el desbloqueo del producto realizado con depósito electrónico terminal número 77 de titularidad del señor Miguel Antonio Gómez Álvarez dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación de esta decisión. El cumplimiento de esta orden, que se imparte en esa sentencia, deberá ser acreditado por, Banco de Vivienda dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la expresión del plazo otorgado para el mismo, advirtiendo que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede conocionar la sanción decretada numerada en el artículo 58 de la 1480 de 2011. Quinto, negar las pretensiones de la demanda. Sexto, condena en costas. Ejecutará esta decisión por Secretaría de Hacienda del expediente. Anterior sentencia es notificada en estrados. Señor Miguel Antonio, doctora Ana María, les doy el uso de la palabra. Si hay alguna manifestación, proceda a resolver.
Muchas gracias, doctor Albert. Solo una inquietud. Es decir que se ordenó el desbloqueo durante pues, los siguientes 20 días hábiles. Pero mi pregunta es, cuando yo logre acceder, ¿voy a encontrar mi dinero allí y puedo hacer uso de mi dinero? O, digamos, no me es claro, pues, según el saldo, ¿qué dinero voy a encontrar?
Doctora Ana María, le doy uso la palabra y traslado de la manifestación del señor Miguel Antonio Mauricio.
Gracias, doctor. Y pues de hecho me uno a la petición del demandante porque pues es cierto que parte del objeto del litigio era el desbloqueo del DAVI Plata. Sin embargo, pues como el Banco de Vivienda logró probar y como se manifestó ya en el fallo, se declararon probadas las excepciones de mérito y las razones por las cuales se efectuó el bloqueo. Sin embargo, pues el Banco de Vivienda tomó de su propio patrimonio el dinero 1.700.000 para devolvérselo a la señora Karen Yesel Ramos. Por consiguiente, también parte de objeto de litigio es que el despacho se manifieste en cuanto si se aprueba o no el descuento del DAVI Plata del señor Miguel Antonio Álvarez.
Bien, en ese orden de ideas, frente a la aclaración de ambas partes, el despacho procede a resolverlo. Frente a esa aclaración, pues el despacho encuentra que el fallo es claro en su resuelve. Lo que se ordena es únicamente el desbloqueo. No se ha ordenado ninguna actividad absolutamente adicional. Y frente a lo que se encuentre consignado de los valores del producto de DAVI Plata, pues el despacho ya hizo también una mención muy clara de que en efecto corresponden a los movimientos que se encuentran trazados dentro del propio documento llamado Movimientos Miguel Antonio Gómez. Y frente a esa situación, pues el despacho indicó que no encuentra que haya algún valor por el cual el despacho deba realizar alguna devolución conforme a lo realizado esos movimientos. En esa situación, creo que el despacho es muy claro y en ese sentido no ha autorizado ninguna devolución o ninguna o le ha reconocido alguna operación al señor Miguel Antonio Gómez. Frente a los descuentos respectivos, que es lo que indica la doctora Ana María, el despacho también ha sido muy claro e indicó pues, que en efecto el despacho, y esto ha sido muy claro, no puede autorizar ningún ningún descuento, dado que eso pues, le correspondería a la autoridad competente y pues que eso se vio realizado o finiquitado o realizado a través de las actuaciones judiciales que vio el empleado Banco de Vivienda o que si hubiese realizado a través de la reclamación realizada por ese tercero. En ese sentido, el despacho es muy claro, lo único que se ha autorizado acá es el desbloqueo. Bien, parte, si no hay ninguna manifestación adicional, procedo a suspender la historia de oración y dar por terminada la presente diligencia.
Gracias, doctor.
Doctora Aldana, en ese sentido, de acuerdo con la sentencia, ¿puedo, digamos, confiar en que se va a realizar el desbloqueo y voy a poder acceder a mis recursos? ¿Sí? Digamos que le traslado la pregunta a la doctora Ana María, porque pues no quiero llegar a acceder a los recursos y que después no pueda, por ejemplo, usarlos.
Doctora Ana María, lo del traslado de la manifestación no está ante el despacho, procede también a resolver, porque es en ese sentido procede a resolver, dado que es una manifestación del consumidor frente a la sentencia.
Exacto, doctor. Pues en este orden de ideas, teniendo en cuenta que el despacho no se manifestó, o sea, en cuanto a lo anterior, pues sí, señor Miguel Antonio.
Bien, frente a lo anterior, pues el despacho simplemente indica que la legislatura ha ordenado el desbloqueo únicamente frente a ese asunto y se deberán estarse las partes frente al resuelve indicado, dado que considera el despacho que resuelve suficientemente claro, y pues de esas manifestaciones no corresponden a un recurso de reposición o apelación, sino simplemente a manifestaciones de las partes frente al contenido de la sentencia, del cual pues el despacho ya hizo mención. En ese sentido, no habiendo ningún asunto adicional que adelantar, doy por terminada la presente diligencia.